La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy la escritura en Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Y a todos nuestros hermanos y amigos que a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión se vinculan a nosotros en esta mañana, sean bendecidos en el nombre del Señor. Quisiera hablar sobre la interacción de la iglesia en el poder de Dios, cómo la iglesia interactúa, cómo la iglesia funciona dentro del poder de Dios. Y dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero confesarles algo. Hace cerca de 50 años empecé a mirar las escrituras con interés particular, con interés primordial. Luego, unos años después, empecé a hacer de las escrituras mi experiencia de reflexión personal y permanente diaria. Ya para el 1982 decidí separar un día para estudiar las escrituras, un día a la semana. Y qué bueno que hasta el día de hoy lo he podido cumplir. Pero en estas semanas últimas que hemos estado tratando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, he descubierto una riqueza bíblica extraordinaria que, les confieso, ha cambiado perspectivas y me ha hecho entender posiciones bíblicas y teológicas que tal vez en otro tiempo no las hubiera considerado. Por esa razón es que hemos dedicado todas estas semanas a dar el estudio bíblico los martes y a trabajar el tema del estudio bíblico los domingos, porque creemos que el conocimiento de la palabra del Señor desde el punto de vista del enfoque teológico, yo no subestimo otros enfoques que se puedan dar a la Escritura, pero desde el punto de vista del enfoque teológico es necesario. es pertinente. Sobre todo conocer y tener claridad sobre nuestra identidad en Cristo, lo que somos en el Señor. Es que es tan liberador el que usted pueda entender por encima de las circunstancias. Tal vez si nos sentáramos a hablar de nuestros dolores y de nuestras angustias, algunos nos hablarían del abandono en la niñez, de aquel o aquella que se desentendió de nosotros y nos abandonó a la suerte. Tal vez hablaríamos de la ausencia del padre o de la madre en ocasiones. Pero cuando miramos las Escrituras, descubrimos que nuestra verdadera identidad no depende de eso. No depende de las circunstancias del pasado. Nuestra verdadera identidad depende de tener conciencia de estar en Cristo. Y note bien cómo lo digo, de tener conciencia de estar en Cristo. Porque podemos estar en Cristo y tal vez no tener conciencia. Podemos estar en Cristo y tal vez ni siquiera percatarnos de ello. Podemos tal vez estar en Cristo y ni siquiera tener una reflexión de introspección que nos permita disfrutarlo. Hay gente que tiene riquezas extraordinarias y no saben lo que tienen, y como no saben lo que tienen, no lo pueden disfrutar. Pero cuando se sabe lo que tiene, y cuando hay conciencia de lo que se tiene, entonces podemos disfrutarlo. La iglesia debe aprender a disfrutar la riqueza que es estar en Cristo Jesús. Debe aprender a disfrutarlo. Y fíjese lo que estoy diciendo. O sea, el que usted no lo esté disfrutando no quiere decir que no esté en Cristo. No. Probablemente el que usted no lo esté disfrutando quiere decir que todavía no tiene una comprensión cabal de lo que esto implica, de lo que esto significa. Lo que el mundo no puede entender en términos del misterio que nos revela Pablo en su carta a los Efesios, porque no le ha sido demostrado al mundo, la iglesia no solo debe entenderlo, sino debe también creerlo, para que de esta manera podamos trascender de la promesa a la realidad de lo que somos cada uno de nosotros como miembros de la familia de Dios, como la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Y desde luego es importante considerar lo que estos pasajes bíblicos tratan, pero es importante considerarlo no como algunos pretenden considerarlo, de manera personal. A veces yo me topo con unos creyentes que me asustan porque da la impresión que Cristo vino a morir por ellos nada más. Da la impresión que la resurrección de Jesús fue solo por ellos. Y a veces los escucho en unos planteamientos que humanamente tal vez los pueda entender, pero bíblicamente no son correctos. Donde se hacen entender como privilegiados, donde se hacen entender como preferidos. Yo me he topado con gente que me dice, yo soy el preferido de Dios. Déjese de ese cuento. No viva como el llanero solitario en la vida cristiana. Intégrese al cuerpo. Preferida de Dios es la iglesia. Privilegiada de Dios es la iglesia. Por lo tanto, cuando miramos las Escrituras en términos de la familia de Dios, en términos del cuerpo de Cristo, yo no me puedo disociar de esa realidad.
Yo tengo que involucrarme dentro de ella y entender que la experiencia a considerar desde las Sagradas Escrituras está dentro del marco del colectivo. Que a mí no me guste estar con gente de otras denominaciones, pues lo que yo necesito es aprender las disciplinas cristianas. Que a mí no me gusta interactuar con gente que piensa y cree distinto a mí, pues yo tengo que trabajar con esa realidad. Pero yo no puedo disgregarme del cuerpo, porque note bien cómo se llama el cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Los llaneros solitarios no tienen espacio dentro de la iglesia. Y desde luego, todos los días escucharemos discurso en la radio, en la televisión, a través de la internet, de una cantidad enormísima de llaneros solitarios que están en el mundo católico, que están en el mundo evangélico, que están en el mundo pentecostal, que están en el mundo de la teología libre. Llaneros solitarios que deben entender que así como ellos se consideran parte del cuerpo de Cristo, todos los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, también pertenecemos al mismo cuerpo. Esto no niega que haya dones y ministerios dentro de la vida de la iglesia y que haya gente que sean poseedores de esos dones y de esos ministerios. Pero ningún don, ningún ministerio sirve para identificar a nadie como privilegiado en el cuerpo, sino más bien los poseedores de dones y de ministerios, de manera interdependiente, servimos para la edificación mutua del cuerpo. Y me encanta la analogía del cuerpo, bíblicamente expresada en las Escrituras, porque hay gente que se cree que son el corazón. Y probablemente Dios se ría de ellos mirándole diciendo: si supieras dónde te tengo colocado en el cuerpo. Si supieras dónde te tengo metido en el cuerpo. Si supieras quién eres dentro del cuerpo. Esto para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la iglesia mística, que no tiene que ver con denominaciones, sino con una respuesta clara al propósito de Dios. Cuando lo miramos de esta manera, esto nos pone en perspectiva lo que una vez fue un misterio, ya para la iglesia no lo es. La razón de ello es el testimonio de la carta, del autor de esta carta a los Efesios, donde nos revela que ese misterio fue revelado para que de esta manera la gente pudiera entender, los judíos y los gentiles, todos pudiéramos entender que Dios en Cristo rompió la pared intermedia que nos dividía, y de ambos cuerpos, de aquellos que se creían mejor que los demás y de aquellos que se creían inferiores a los otros, de ambos cuerpos decidió hacer uno solo para la gloria de Jesucristo. Es bajo ese entendimiento, mis amados hermanos, es bajo esa concepción que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Una iglesia dividida, el diablo no tiene que destruirla, se destruye sola. Una fe segmentada y separada, el diablo no tiene que hacer absolutamente nada, ella misma se autodestruye. Si nosotros miramos hoy comparando y contrastando la fuerza, la autoridad, el poder de la iglesia en unos momentos dados de la historia versus lo raquítico, lo débil y lo pobre de la historia en otros momentos dados de la historia, llegaríamos a una sola conclusión. Cuando la iglesia pierde de perspectiva quién es como cuerpo y cae en la trampa del llanerismo solitario, la iglesia empieza a perder fuerza y autoridad. Y mire el imperativo de Pablo dentro de estos versos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra. Doblo mis rodillas. Y desde luego, para ver lo imperativo de esta expresión del apóstol, hay que mirar la conducta, la forma, la liturgia del pueblo de Israel. Por lo general, los judíos oraban de pie. Pero cuando un judío se arrodillaba porque tenía urgencia, porque tenía angustia. Y esta implicación del apóstol San Pablo, cuando comparte la revelación de Dios y dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, lo que está diciendo es, estoy desesperadamente con urgencia para que todos los hombres y las mujeres podamos entender el propósito y el plan de Dios con respecto a la iglesia. El apóstol San Pablo, consciente de haber descorrido el velo del misterio a los creyentes con respecto a la iglesia y su interacción dentro de lo que él llama el poder de Dios, porque es un poder extraordinario. El poder de Dios es extraordinario. Dios determina crear al ser humano y el ser humano sale en dirección contraria al propósito de Dios. Dios escoge a una nación para que sea la evangelista de la redención del hombre y la nación agarra en dirección contraria al propósito de Dios. Pero Dios ahora determina que no será una nación, sino que serán todos los hombres y todas las mujeres de todas las naciones que confiesen a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y Pablo dice, por esto yo doblo mis rodillas, porque si la primera vez la humanidad erró, si la segunda vez la humanidad erró, óyeme, a la tercera tiene que ir la vencida. La humanidad no debe errar ahora, la iglesia no debe errar ahora. Y yo creo que si Pablo estuviese vivo, diría, ¿hay alguna otra posición en la que uno pueda ponerse para demostrar mayor urgencia? Porque parece que de rodillas no funciona. Por esta causa, yo doblo mis rodillas. A través de la experiencia de la oración, para que asimilando lo que se nos ha expuesto, podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos conocer la anchura, la altura, la profundidad, la longitud, y podamos afirmarnos dentro de la fe para que esa concepción revelada se haga realidad en la vida de los cristianos. ¿Qué es lo que ha sucedido tradicionalmente dentro de la iglesia? Cuando se habla de conceptos como esto, aparecen voces disidentes inmediatamente gritando, espíritu de ecumenismo hay. Y preferimos pelear las batallas contra el mundo, preferimos pelear las batallas de inmoralidad, preferimos pelear las batallas de corrupción con los brazos amarrados antes que vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios en el marco de la unidad. El concepto de familia pone en evidencia el entendimiento que Israel tenía sobre la paternidad de Dios. Aunque dentro de la expresión, por lo concentrado de la oración, no está totalmente expuesto. Sin embargo, mira lo que dice la experiencia y la historia. La literatura judía habla de dos aspectos de paternidad divina. La familia principal, que para el judío era el mundo angelical, los serafines, querubines, arcángeles, esa era la familia de Dios. Pero estaba la familia terrenal. Y la familia terrenal, los judíos decían, oh sí, hay una familia espiritual y hay una familia terrenal. La familia espiritual, ángeles, serafines, querubines, arcángeles. La familia terrenal, Israel. Lo interesante es que Pablo se apropia de ese reclamo judío para ahora decir que la nueva familia de Dios está compuesta por judíos y por gentiles en el compañerismo de una iglesia unida. En los versos 16 al 19 dice, para que Dios os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nota bien, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga, si un libro de instrucciones dice cómo algo tiene que ejecutarse para lograr el objetivo, usted no puede cambiar. Yo que tengo, bueno, debería decir tenía, porque he aprendido a fuerza de golpe, pero yo tenía la mala costumbre de que iba a montar algo y abría la caja, botaba las instrucciones y empezaba. Y después tenía que llamar a Gamaliel. Gamaliel, ven para acá y ayúdame a arreglar esto. O llamar a José Piñero. José, ven acá. Y me decía, ¿y las instrucciones? No, yo las boté. Me dice, ahora es más difícil, chico. Pues nota lo que dice aquí. ¿Cómo podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Pues ahí está la instrucción. ¿Cómo podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Los que votan el libro de instrucciones creen que ser llenos de toda la plenitud de Dios es dentro del marco de unos procesos litúrgicos. Estamos votando el libro de instrucciones. No es que para ser lleno de toda la plenitud de Dios, lo que hay es que meterse 40 días de ayuno. Eso no lo dice la Biblia por ningún lugar. No, lo que hay es que meterse una semana de vigilia. Eso no lo dice la Escritura por ningún lugar. Ahora no crees en el ayuno. Sí, creo en el ayuno. Ahora no crees en la oración. Sí, sigo creyendo en la oración. Lo que estoy diciendo es que en el libro de instrucciones bíblicas dice que para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, tienes que conocer, tienes que arraigarte, tienes que cimentarte en amor. Para poder ser llenos de toda la plenitud de Dios, tienes que conocer junto con tu hermano. Ese es el libro de instrucciones. No puede ser yo solo. Es con tu hermano. Tienes que conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios a través de Cristo Jesús. porque el amor que excede todo conocimiento no es el que celebra el día de San Valentín. El amor que excede todo conocimiento es el amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Dentro de la oración de Pablo hay dos peticiones fundamentales. La primera de ellas, es que el poder del Espíritu Santo interactúe en la vida de los cristianos a fin de fortalecerlos. No olvidemos que Pablo está preso y los creyentes están siendo perseguidos. Y cuando se viven vidas, momentos de crisis, el poder del Espíritu Santo debe interactuar en la vida de nosotros los cristianos para provocar en nosotros fortaleza. Pablo plantea que haya presencia de Cristo, quien vino a ser morada en el corazón del creyente. Los verbos ser fortalecidos y que habite Cristo en nosotros son paralelos. Y por lo tanto no hay diferencia entre la acción del Espíritu Santo en el hombre interior y la habitación de Cristo en nuestros corazones. A mí me llama la atención, porque aquellos que dicen Cristo está en mí y aquellos que dicen el Espíritu Santo está en mí, viven el mismo efecto. Y yo creo que esto está escrito intencionalmente, para que de esta manera no caigamos en la trampa de pensar que Dios actúa nada más que de una manera, que Dios actúa nada más que de una forma. Porque soberanamente Dios actúa en la vida de los seres humanos como Él desea actuar. Ahora, es importante resaltar que la presencia de Cristo es la garantía para el creyente. El que tengamos conciencia de que Cristo está presente en nosotros, de que tengamos conciencia de que Cristo anda con nosotros, que tengamos conciencia que la gracia de Cristo habita en nosotros. Que tengamos conciencia que no hay razón para pensar como resultado de una crisis que Él se ha ido, que Él nos ha abandonado, que Él nos ha desamparado. Para que tengamos conciencia de que el que prometió estar con nosotros no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él dijo, yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días de vuestra vida. Mi amado hermano, yo no voy a hablar de usted, yo voy a hablar de mí. Todos los días yo no oro igual, todos los días yo no ayuno, todos los días yo no vivo una experiencia de liturgia, de espiritualidad. Todos los días yo no tengo el mismo nivel de fe, pero sí puedo tener la certeza y la seguridad de decir, todos los días Él está conmigo, no importa cuál sea la circunstancia. Esa conciencia, Pablo dice que como resultado de la respuesta de Dios a su oración, los creyentes seremos metafóricamente hablando arraigados y cimentados en Dios. Utilizando metafóricamente esa expresión, recurriendo al concepto de la agricultura de su tiempo y de la construcción de su tiempo, de la arquitectura, de la ingeniería de su tiempo, arraigados, es decir, la base firme en la que se plantan las hortalizas, donde el agricultor sabe que tiene que colocar la semilla de manera tal que el viento no la arranque, pero no la puede apretar mucho. No vaya a ser que los nutrientes no entren. Cimentados, utilizando el concepto de su tiempo para plantear la base firme sobre la cual descansa una superestructura. De igual manera, el apóstol San Pablo utiliza la expresión comprender y conocer como verbos de aprehensión, queriendo decir, para que podamos comprender el plan redentor de Dios en toda su riqueza y profundidad. No es un plan que ha de realizarse. ¿Qué mucho le hemos delegado a la eternidad? ¿Qué mucho le hemos delegado al tiempo después? Y mientras le delegamos todo a la eternidad, vivimos vidas miserables, vidas acobardadas. No disfrutamos de la vida, no disfrutamos de la libertad de estar en el Señor, no disfrutamos del gozo de ser miembros del cuerpo de Cristo. Pablo está queriendo decir, hay que comprender el plan redentor de Dios en toda su riqueza y profundidad. Este no es un plan que ha de realizarse, es un plan que ya está realizado. No olvidemos, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Pero se hace realidad en nosotros. En la medida lo entendemos. Se hace realidad en nosotros. En la medida comenzamos a disfrutarlo. Si comenzamos a hablar de la bondad de Dios, si comenzamos a hablar del amor de Dios, si comenzamos a hablar del poder de Dios, en la medida en que lo vamos degustando, esa experiencia se va encarnando en nuestra vida. Pablo dice, para que podamos conocer el amor redentor de Cristo como algo ya realizado en favor de la iglesia, cuyo objetivo es acercarnos a la medida de la plenitud del propósito de Dios. El amor de Dios en Cristo no es algo que se va a realizar en la eternidad. El amor de Dios en Cristo es algo que ya se realizó en nosotros. ¿Cuándo nos vamos a sentar en las mañanas para decir cuánto Dios me ama? ¿Cuándo vamos a comenzar a hablarle a nuestra interioridad de vida? Pertenezco a la iglesia del Señor. El poder de Dios ha sido tan extraordinario en mí que no miró mi condición. Dios no miró quién yo era. Él me integró al cuerpo de Cristo para hacerme real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto no lo van a entender la gente del mundo, pero usted lo puede entender. Esto no lo va a asimilar el que no conoce a Dios, pero usted lo puede asimilar. Pablo concluye con una doxología. Y en esta doxología celebra la confianza en que Dios no solo es capaz, sino que está deseoso de realizar en nosotros lo que Pablo solicita. Esa es la voluntad de Dios. Por ello habla de que Él dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Esto revela la gran confianza del apóstol. En términos de que el poder de Dios está actuando y está interactuando en la iglesia. Dado que Dios mora plenamente a través de la presencia de Cristo en nosotros. Poseer a Dios a través de Jesucristo es tener garantías de posesión de toda la riqueza de su gloria. Pablo no duda de que Dios está presente en Cristo y Cristo está presente en nosotros. No hay duda, no debe haber duda, no debe haber confusión. Mire, si no se sabe textos de memoria, no es importante. Si no puede desarrollar una experiencia devocional constante, no es importante. Lo importante es que usted tenga ese conocimiento claro. Dios está en mí a través de la persona de Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 1 al 3, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a decir en la forma más simple. Con el mayor respeto de los que amamos el campo del conocimiento y de la intelectualidad, pero lo importante no es un grado doctoral. Lo importante no es una maestría. Importante no es un bachillerato. Esas cosas son importantes para la vida, para el transitar de la vida. La verdadera sabiduría está en el conocimiento pleno de que Dios habita en nosotros a través de Jesucristo. La verdadera riqueza no es la de aquel que tiene chavo en el banco. La verdadera riqueza es aquella donde el ser humano puede decir: tengo la plenitud de Dios en mi vida como resultado de Cristo estar en mi corazón. Esa es la manifestación del poder de Dios. Esa es la manifestación de la gracia de Dios. Y ahora yo cierro con una expresión de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en el verso 21 y en el verso 22, donde dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Es decir, Dios no va a esperar que yo sea un ser espiritual en mi cuerpo de carne, así como soy, dentro de la realidad existencial de mi vida. El hecho de haber confesado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador en mi cuerpo de carne, por medio de la muerte de Cristo, me ha presentado santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Y qué es lo que se nos pide? El libro de instrucciones nos vuelve a decir: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en el verso final, en Efesios capítulo 5 y verso 30, dice el apóstol: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro? Te voy a dar una oportunidad antes de que llegue el día de mañana en la mañana. Ahí mismo donde está. De forma afirmativa, haz la pregunta: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor mío, el que está dentro de mí a través de la persona de Jesucristo? ¿Quién me podrá separar pues estoy seguro que la muerte no puede. La vida humana tampoco. Lo alto, lo espiritual, lo angelical no puede. Si todos los ángeles decidieran separarme de Cristo, se quedaron sin fuerza. No pueden separarme de Él, los ángeles del cielo. Pero tampoco me pueden separar los demonios. Todos los demonios se pueden juntar para conjurar la salida suya del cuerpo de Cristo, la salida mía del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué le podremos decir? No pueden. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, no ha nacido nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Póngase en pie, querido. Póngase en pie. Este es el evangelio que ofrecemos a la gente. Este es el evangelio que ofrecemos al ser humano. No es un evangelio de quítate y pon. No es un evangelio de apariencia. Es un evangelio de transformación. Es el evangelio donde, como el profeta, le decimos a la gente: cree. Y luego confiesa. Creí por lo cual hablé. Cree. Cree que Jesucristo es tu Señor. Cree que Jesucristo es tu Salvador. Cree que la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario te limpió de pecados. Cree. Cree que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Cree que se introdujo a tu ser, que se introdujo a tu vida. Que ahora no caminas solo, no caminas sola, Cristo camina contigo. Para el que cree, todo es posible. Si hubiera alguien entre nosotros que diga: yo quiero creer así. Alguien a través de la radio, alguien a través de la televisión, alguien a través de la internet. Los que nos sintonizan posteriormente nos pueden llamar al 793-1777, con el 787, 787-793-1777. Y decir: yo creo. Pero si hubiera alguien entre nosotros que desea creer y quiere levantar su mano donde está, yo oraría a Dios por usted. Si hubiera alguien que diga: yo quiero creer, así. Mis amados, como les dije al principio, casi 50 años estudiando la Biblia, esta fuente inagotable cada vez nos lleva a nuevos descubrimientos. Ame la palabra de Dios, ámela, enamórese de ella. Estará al lado de una fuente inagotable, al lado de una mina de oro para toda la vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el poder de Dios interactuando en nosotros, que cada día nos va renovando, nos va poniendo en nueva perspectiva de vida. Nos va demarcando el camino de tu voluntad, de tu plan, de tu propósito. En tu paz, Señor, salimos de tu casa al amparo de tu gracia. Y aquellos que a través de los medios deciden hoy ingresar al cuerpo de Cristo para vivir las riquezas de esta gloria. Padre amado, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, les limpie de todo pecado y haga de ellos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.